así decirlo, en este calor de verano. Y hablando de alivio, ayer una medida anunciada por el Gobierno Nacional, por Capitanich, también por el Ministro de Economía, aunque reiteramos escuetamente explicada por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, y esto de flexibilizar, no eliminar, sino flexibilizar el cepo cambiario. ¿Cómo va a afectar esto en la economía de nuestro país? La opinión de Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, que está en comunicación con nosotros. Gerardo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la comunicación.
Cuénteme, ¿cómo recibió la noticia? ¿Esperaba usted que se diga algo así, que se defina algo así? ¿Era lo que necesitaba el país o no?
En principio manejábamos como posibilidad teórica que una de las opciones era flexibilizar el cepo, pero en ningún momento creíamos que era la opción más probable o lo que más posiblemente podíamos esperar. Así que nos sorprendió, creo que a todos, la medida tomada. Y el principal objetivo que tiene esta medida es desacelerar o desinflar el dólar blue, ya que muchos, sobre todo pequeños compradores, los pequeños ahorristas que tienen un pequeño plazo fijo o que tienen algunos pesos, como es en su casa, pueden ahora recurrir al mercado cambiario oficial para atesorar divisas.
Pero pagando un 20% más, digamos.
Pagando un 20% más, pero de todas maneras ya, según la cotización que cerró el viernes, estaría dando una cotización de 8 pesos más el 20%, sería 9.60 y algunos centavos. Contra casi 13 pesos que había cerrado el jueves, recordemos, el dólar blue, y el viernes cerró a 11. Ajá. Con lo cual es aún más barato que el dólar blue o la cotización informal.
Ahora, ¿en qué beneficia, sí, Gerardo, ¿en qué beneficia al gobierno y a la economía en general de nuestro país desinflar al blue? Si siempre han dicho desde el gobierno nacional que es una pequeñísima parte lo del dólar blue con respecto a lo que se manejaba oficialmente.
El objetivo que tiene el gobierno con esto es que las expectativas de devaluación o que la gente piense que no va a haber una devaluación más fuerte o no va a continuar la devaluación en los próximos meses. Ahora, el problema está en que el solo hecho de que aumente la demanda, no solamente por todas las razones, no solamente por turismo y demás, sino también para atesorar divisas, aumentará la cantidad de personas que va a querer comprar divisas, aumentará la cantidad de dólares que se van a comerciar y, por lo tanto, por simple ley de oferta y demanda, aumenta el tipo de cambio. A menos que el gobierno nacional salga a vender en forma ilimitada la cantidad de dólares que se demandan en la economía.
Pero ahí le bajan las reservas.
Es posible que lo haga porque las reservas lo podrá hacer algunos días, pero no mucho más que eso, porque sabemos que las reservas están disminuyéndose día a día, por lo menos hasta que comiencen a liquidarse las exportaciones, que estimamos que falta todavía un tiempo para esto.
Es decir, que lo más probable es que el lunes, cuando esta nueva medida empiece a regir, suba nuevamente el dólar, porque mucha gente, al querer adquirir la moneda, va a hacer que suba un poco más el dólar, digamos.
Seguramente al principio el gobierno va a tratar de mantener como es la cotización en torno al dólar oficial, en torno a los 8 pesos, y después entiendo que va a tener que empezar a liberarlo y que va a tener que liberarse esto y consecuentemente va a subir un poco. ¿Cuánto exactamente? Bueno, ahí esto es muy muy complejo de decirlo y muy difícil de decirlo. Sobre todo porque desconocemos cuál es el criterio con el cual, en primer lugar, no están ninguna de las reglamentaciones publicadas por la FIP o por el Banco Central para determinar cuál es el procedimiento para la inscripción y para el pedido de autorización para comprar en dólares para atesoramiento. No están las disposiciones y no están, nunca estuvieron, y todavía no, desde que se creó el CEPO, nunca estuvieron claros cuáles son los criterios para determinar cuánto de mis ingresos puedo llegar a derivarlo a compra de divisas. Uh-huh. Antes para viajes y ahora para asesoramiento. Uh-huh. Entonces, como no sabemos esto, tampoco sabemos cuánto realmente va a autorizar el gobierno a través de la AFIP compra de visa. Uh-huh. Bueno, esto lo cual nos genera aún más dudas, ¿no es cierto?
Por supuesto. Parece un poco como hecho a propósito, ¿no? Esto de no decir de qué manera o qué escala utilizaba la AFIP para decir usted puede o usted no puede. O quizás usted puede hoy y dentro de un mes, teniendo el mismo ingreso o superior, no puede. Porque eso pasó antes de este cepo más duro que estamos viviendo. La primera parte del cepo ya era así como va a ser a partir del lunes.
Sí, en el 2011, cuando comenzó el cepo, yo hice una prueba en forma personal con mi clave fiscal y demás en, ajá, la página de la AFIP,
sí,
sin hacer durante esas dos semanas ningún tipo de movimiento bancario, sin cobrar, sin pagar absolutamente en esas dos semanas no hice ningún movimiento bancario, y en un primer momento me habían autorizado a comprar $5,000, después 1,000, después 500 y después 50.
Cada vez menos, digamos.
Y sin ningún movimiento bancario.
Ajá.
Entonces, si en ese entonces, en 2011, no era claro, ahora todavía no lo es.
Mm.
Y esto, personalmente, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo tipo de medidas que formalicen y blanqueen la economía. Me parece fantástico que los que acudan al mercado de divisas tengan ingresos en blanco, porque eso es positivo para la economía en general.
Uh-huh.
Pero una cosa no quita la otra. Debe ser claro en la asignación y los criterios de asignación para poder determinar cuáles son los cuánto puedo comprar, y que yo antes de completar el formulario pueda hacer una evaluación en mi casa, a ver si puedo o no y si estoy en condiciones o no.
Para el argentino en general, Gerardo, lo que nos interesa, por ahí no queremos viajar, por ahí no queremos comprar ninguna casa o departamento que esté valuada en dólares, pero sí nos interesa saber si esto va a afectar la inflación, si va a afectar al combustible, si va a afectar al transporte. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Esta movida del dólar va a terminar subiendo más aún los precios?
El principal problema de la economía argentina no es ni ha sido en los últimos años el tipo de cambio. El tipo de cambio ha sido un problema solamente porque el principal problema de la economía es la inflación. La inflación, que está en los últimos 12 meses, ascendió al 30%, Si no hay un plan coherente y consistente en el mediano plazo, a mediano plazo, que se ha anunciado en forma prácticamente en los próximos días por el gobierno para estabilizar la inflación, lo cual implica una disminución del ritmo de crecimiento del gasto público, una disminución del ritmo de crecimiento de la emisión monetaria, de la cantidad de pesos que se imprimen en el Banco Central, difícilmente podamos pensar de que este tipo de medidas puede llegar a tener éxito para controlar la inflación. Es al revés de lo que piensa el gobierno. El gobierno piensa que anclando el dólar se va a controlar la inflación. En realidad es al revés. Si se ancla la inflación, va a poder controlarse el valor del dólar. Es exactamente lo contrario de lo que piensa el gobierno. En ese sentido, nosotros veíamos, cerrábamos el año pasado con una inflación del 28%, estábamos haciendo estimaciones en base a las proyecciones que el gobierno nacional hizo y también los incluyó en el presupuesto 2014, supuesto de gastos y recursos, que decía que el dólar durante el promedio del 2014 iba a estar a 6.33.
Mm.
En base a esas proyecciones y proyecciones de gastos y de ingresos, nosotros hicimos una estimación de que la inflación 2014 iba a andar en el orden del 30-32%. Solamente con estas modificaciones de tipo de cambio, que van a afectar tanto de manera directa a los productos que tienen que son importados, que tienen componentes importados, por ejemplo, los televisores o los celulares, sí, o cualquier producto que diga Made in Tierra del Fuego, Made in Argentina,
sí,
estos productos, la mayoría de sus componentes son importados, vamos a decir prácticamente todos. Por lo tanto, estos productos con seguridad van a aumentar de precio.
Mm.
Pero a su vez, indirectamente, también va a afectar el precio de los productos que se producen totalmente en la Argentina, pero que pueden tener destino para la exportación. Típicamente los productos de estos pueden llegar a ser, por ejemplo, el combustible, por ejemplo, la leche en polvo, por ejemplo, el aceite, algunos vinos, algunos quesos, etcétera. Estos también, como los empresarios tienen la opción de exportar o venderlo en el mercado interno, solamente van a venderlo en el mercado interno si la rentabilidad que le deja el producto localmente equipara a ese precio en el exterior, quitándole el transporte o todas las cuestiones logísticas y aduaneras.
Es decir, entonces, ¿va a subir todo?
Va a aumentar las proyecciones de inflación. Uh-huh. Y nosotros estamos manejando un escenario en el cual para diciembre de este año estaremos cerrando el año con, solamente con las medidas, con lo que sucedió en estas últimas dos semanas, con una inflación de en torno al 40-42%.
Una de las más altas de América, quizás.
Sí.
Creo que Venezuela nada más nos pasa, ¿no?
Solamente nos estaría pasando a Venezuela. Bueno, hace rato que solamente nos pasa a Venezuela, en toda Latinoamérica.
Uh-huh. Ni siquiera Paraguay.
En ese sentido, no son muy positivas las perspectivas para el pequeño asalariado, el ama de casa y cualquier persona que vive en nuestra provincia. Ah. Obviamente también es toda medida económica que genera sus ganadores y sus perdedores. Sí. Hay personas que pueden y que van a verse beneficiadas.
A ver, el gobernador ayer decía que, por ejemplo, el sector forestal misionero podría haberse beneficiado con esta medida. ¿Piensa de la misma manera usted?
Sí, sin duda el sector forestal fue uno de los más afectados por el retraso cambiario. Desde hace ya dos años que estábamos en una situación muy similar a la previa al 2001 en cuanto a tipo de cambio y costos industriales en la Argentina, con lo cual era llamativo observar de que el mercado norteamericano se estaba recuperando muy fuertemente en la compra de madera y sus manufacturas, un mercado que era nuestro y que nosotros no pudimos recuperarlo por los costos que teníamos de producción. Lo mismo va a suceder con todos los productos exportables. Mm. Pero como el más afectado, el que estaba sufriendo más, era el forestal, es el que más va a sentir este respiro,
¿no? Esto le va a ayudar a recuperar mercados, ¿no?
Por supuesto, sí, por una cuestión de costos y posibilidad de competir con precios.
El té también por ejemplo,
que es el turismo, sí. Turismo internacional en general, turismo que proviene de Estados Unidos, turismo que viene de Europa, de China, de Japón, principalmente concentrado en la ciudad de las Cataratas, también en Moconá, pero también va a haberse beneficiado el turismo de frontera y los paseos de compras y los paseos que tienen los ciudadanos de Paraguay y de Brasil que vienen a nuestra provincia para comprar a las ciudades fronterizas, sobre todo, no solamente Posadas, Iguazú y Goyen, sino también podemos hablar de prácticamente todas las ciudades fronterizas que tienen pasos fronterizos, San Javier, Alba Posse, etcétera. Y a su vez, no solamente los comercios que venden productos que están orientados a esos consumidores paraguayos y brasileños, sino también los que venden servicios, como por ejemplo hotelería. En la ciudad de Posadas es conocido que muchos hoteles reciben a brasileños y paraguayos que vienen a pasar un fin de semana, sobre todo brasileños. Los restaurantes, los boliches y demás van a ver más movimientos extranjeros porque se ha vuelto mucho más económico para estos países venir a visitar y pasar un buen fin de semana, un buen par de días en nuestra provincia.
Vamos a ver un puente internacional más cargado, entonces.
Son destacados por estos brasileños y paraguayos. Ajá. Como de muy alta calidad comparados con los que hay del otro lado de la frontera.
Digo, un puente internacional más cargado, entonces, vamos a ver, por ejemplo.
Sí, seguramente sí, en ese sentido. No sé si más cargado que las colas que vimos el último, como a fines de diciembre, uh-huh. Que fueron realmente como sorprendentes y de récord, pero vamos a ver un puente muy cargado y vamos a ver pasos fronterizos muy cargados de extranjeros.
Pero entonces con miedo el gobierno paraguayo, que trata en los últimos meses de combatir lo que ellos dicen contrabando, que es justamente los productos baratos de Argentina que son llevados a vender en el mercado ilegal, por así decirlo, o no formal, en Paraguay.
Sí, de todas maneras hay autorizaciones que aprobó el gobierno paraguayo para este régimen de importación por hasta $1,000 por persona, por mes, que permite la importación de muchos productos. De todas maneras, es posible que empecemos a escuchar nuevamente algunos reclamos que son más proteccionistas que reales en Paraguay, sobre todo en Paraguay, pero también algo puede llegar a pasar en Brasil, en el cual pueden llegar a surgir normas fitosanitarias, claro, como de control de alimentos frescos, de frutas y verduras, porque podrán argumentar, estos son los argumentos justamente proteccionistas, de que no está certificada la calidad, que claro, tiene enfermedades y demás, pero bueno, eso es una práctica muy común que tiene el comercio los países o que quieren defenderse o que quieren proteger a sus industrias nacionales.
Bueno, a ver, para hacer un resumen, en general nos veremos afectados todos porque la inflación seguirá subiendo, pero algunos se verán beneficiados, en especial aquellos que exportan su mercadería o aquellos que tienen comercios en zonas de frontera y reciban la visita de los extranjeros.
Exactamente. El saldo para toda la economía misionera creo que termina siendo equilibrado, un poco negativo, porque la mayor parte de la economía misionera no depende de la exportación. Pero dentro de ese marco hay oportunidades muy concretas, muy interesantes. Para los exportadores formales, los que exportan, los que venden al exterior, pues, supongamos en el sector forestal industrial, y los exportadores informales, podemos decir, que son los que venden localmente a extranjeros que cruzan la frontera para consumir bienes y servicios en nuestra provincia.
Gerardo, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, en la visión de un